Alabado y glorificado sea el Señor. Es una gracia que podamos estar aquí, que podamos creer, que podamos ponernos a disposición de Dios y hacer con su fuerza o ayuda lo que nos ha mandado. Mientras entonábamos las canciones, se me ocurrió que muchas personas, antes que nosotros, han expresado el anhelo de estar con el Señor. Un cantautor canta, «Oh, glorioso Salvador, mi Rey, mi Señor». Y en el último verso dice, «Y cuando yo sea arrebatado en las nubes del cielo, hacia arriba, en la gloria, entonces exultaré en amor eterno y te alabaré, Dios, en las alturas». Hace tiempo que me ha calado o se ha hecho grande para mí. Probablemente lo dije el domingo en Zurich o el sábado en Salzburg. No lo sé exactamente. Pero que todos los creyentes esperaban el regreso del Señor en su tiempo. Y no se trataba de un error. Hay gente que dice que Pablo lo esperaba y no lo experimentó y cosas así. No, sino que Dios lo ha dispuesto así para que todos lo vean al mismo tiempo. Pues incluso aquellos los que están en el paraíso, ustedes lo saben por la experiencia que el hermano Branham tuvo cuando todavía estaba vivo. Él estuvo en el paraíso. Y entonces digo, pero yo quiero ver a Jesús. Y la respuesta fue, a Él no lo puedes ver ahora. Todos esperaremos aquí hasta que Él regrese. Y entonces iremos con Él. Y juntos nos encontraremos con Él. O lo veremos. Dios es perfectamente justo en todo. Otra cosa sería si ellos pudieran ver al Señor hace mucho tiempo y nosotros llegáramos demasiado tarde. No, con Dios todo sucederá puntualmente, de manera justa, santamente y satisfactoriamente para todos. Y pensé en la palabra del Antiguo Testamento. En realidad hay dos palabras. La palabra, una es de Hebreos, ya hemos leído aquí, pero dice al final de Hebreos 11, donde la palabra fe aparece por lo menos 24 veces, que todas estas personas esperaron, pero no experimentaron las promesas, sino que esperaron a que se cumplieran. Y dice al final, en el verso 40 de Hebreos 11, porque Dios había previsto algo mejor para nosotros. No podían ellos alcanzar la perfección sin nosotros. No sin nosotros. A veces he dicho que nada ocurre en el reino de Dios sin nosotros. Debemos estar siempre presentes. Ahora estamos aquí en la tierra y pase lo que pase en el reino de Dios, debemos formar parte de ello a toda costa. Y otro pasaje que claramente lo afirma está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 14. Primera de Tesalonicenses 4, verso 14. Porque así como creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá Dios a los que durmieron juntamente con Él por medio de Jesús. Esa es la palabra del Señor. Pablo lo confirma. Os lo digo como palabra del Señor. Todos los que nos han precedido estarán con nosotros cuando el Señor regrese. La resurrección tendrá lugar y ellos recibirán sus cuerpos de resurrección, mientras que nosotros, que estamos vivos, que estemos vivos y permanezcamos, seremos transformados y juntos veremos el rostro de Dios. Estamos agradecidos por el maravilloso plan que Dios ha hecho y por habernos incluido en él, en ese gran plan. ¿De qué serviría el plan más grande y maravilloso de Dios si no nos hubiera incluido a nosotros? ¿De qué me serviría la bienaventuranza, la salvación, el cielo, la vida eterna, si todas estas cosas no estuvieran ahí para mí? Pero gracias a Dios, están ahí para nosotros y nosotros para ellas. Estamos destinados al reino de Dios. Y por tanto, todo lo que pertenece al reino de Dios está destinado a nosotros, o para nosotros. Lo uno no puede separarse del otro. Es inseparable. Ahora, ustedes saben que cuando se lee tanta palabra de Dios, uno se da cuenta de cuántos pensamientos hay en ello. Una gran cantidad de pensamientos gloriosos de Dios, de exhortación, de consuelo, de reprensión o corrección, contuvo todo lo que uno pudiera imaginar o necesitar. Por supuesto, volví a leer en Moisés inmediatamente, como es mi costumbre, y me di cuenta de que desde el principio, incluso después del Éxodo y antes de la legislación o de haberse dado la ley, ya habían comenzado las penurias. Las penurias ya habían comenzado no solo 40 años después, sino desde el principio directamente, nada más salir. Y me gustaría leer un poco más de los capítulos 15 y 16 del Éxodo para entender lo que viene a continuación. En Éxodo 15, todos conocen el canto de victoria que entonaron los israelitas. Comienza con el verso 1. En aquel tiempo Moisés y los israelitas cantaron este cántico en alabanza al Señor. Y luego viene el hermoso cántico que cantaron. Tiene varios versículos, no solo 4, sino algunos más. Es casi un capítulo entero. Pero después de este canto, después del canto o de cantar sobre las obras de Dios, concluye con las palabras: cantaré al Señor porque es excelso, ha arrojado al mar caballos y jinetes. Cantar es una cosa. Acabo de leer el versículo 21 del capítulo 15 del Éxodo, al menos la última parte. Pero cantar sobre lo que Dios ha hecho es una cosa, y hacer lo que ha ordenado en obediencia es muy distinto. El pueblo cantaba sobre lo que Dios había hecho, pero no estaba dispuesto a hacer lo que Él exigía. Y ahí empezaron los problemas. Todos podemos cantar sobre lo que Dios ha hecho. No debería faltar. Miriam también se une con pandereta y címbalos, y entonces están todos, como está escrito aquí en el verso 20. Entonces Miriam, la profetisa y hermana de Aarón, tomó el pandero en su mano y todas las mujeres marchaban detrás de ella con panderos y danzando en ronda. Y Miriam cantó a los hombres en respuesta: cantad al Señor porque es exaltado. Cantar es posible y hoy en día no falta. puedes preparar el ambiente, crear una atmósfera poderosa y hablar de las grandes obras de Dios. Puedes cantar sobre ellos con todo tu corazón y tu alma y luego no estar preparado para hacer lo que Dios ha dicho con todo tu corazón y todo el alma. ¿De qué sirve entonces cantar y de qué sirve entonces tocar si va seguido de una gran angustia? En el verso 24, justo después del canto, este terminó el canto y luego siguió un poco el verso 24 diciendo: entonces el pueblo refunfuñó contra Moisés y dijo: ¿qué beberemos? Entonces él suplicó en alta voz al Señor y el Señor le mostró un leño. Cuando Moisés lo arrojó al agua, el agua se volvió dulce. Allí dio al pueblo leyes y preceptos y los puso a prueba, diciendo: si escucháis de buen grado los mandatos del Señor, vuestro Dios, y hacéis lo que le agrada, si obedecéis sus mandamientos y observáis todos sus mandatos o mandamientos, no traeré sobre vosotros ninguna de las plagas que he pronunciado sobre los egipcios, porque yo, el Señor, soy vuestro médico. El Señor Dios había hecho promesas físicas destinadas al cuerpo. Dio maná del cielo, agua, pero dio órdenes y mandamientos, diciendo: si los cumplís de buena gana, no dejaré que ninguna de las plagas que han caído sobre los egipcios caiga sobre vosotros, porque yo soy el Señor vuestro médico. Y sabemos lo que sucedió después. Pero para que puedan ver por qué surgió de nuevo esta murmuración, permítanme leer el verso 27. Llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon junto a las aguas. Las cosas ahora estaban bien. Ya no había más penurias, el agua estaba allí, los árboles también, el calor abrasador no les hacía daño, sino que era agradable y fresco, tenían algo que beber y algo que comer. Así que todo estaba bien, pero tuvieron que irse. Nosotros habríamos dicho: ahora sí que todo está bien, no hace falta irse. Ahora bien, quédense allí, si tienen todo lo que necesitan. Pero está escrito: entonces partieron de Elim, y 15 días después del segundo mes desde su éxodo de la tierra de Egipto, llegaron al desierto de Sin, que está entre Elim y el Sinaí. Si hubieran podido quedarse allí, todo habría sido maravilloso. Todo maravilloso. 70 palmeras, un hermoso número, 12 manantiales de agua, uno por cada tribu. 70 es también un hermoso número bíblico. Más tarde hubo 70 ancianos que subieron con Moisés y los dos demás. Todo fue muy hermoso, o estaba muy hermoso, y luego fueron al desierto, a la prueba, para comprobar si seguiríamos a Dios a toda costa, si seríamos obedientes bajo cualquier circunstancia, y si le creeríamos incluso cuando las cosas no salieran como estábamos acostumbrados y no salieran como nos hubiera gustado. Estos son los tiempos de prueba, cuando queda claro de qué material estamos hechos. Mientras todo vaya como queremos, ¿quién no sabe tocar el tambor ahí? ¿Y quién no puede cantar? ¿Quién no puede acampar bajo 70 árboles y sentarse a beber en las 12 fuentes? ¿Quién no puede hablar de lo que Dios ha hecho? Él había arrojado a los caballos y jinetes al mar, así que cantemos. Pero eso no fue todo. La prueba llegó y llega a todos los que han seguido al Señor y han sido llamados a salir de Egipto para llegar a la tierra prometida. Todavía no hay camino de Dios sin una prueba. ¿O? ¿Qué? No existe tal cosa. No hay camino de Dios sin prueba. El camino de Dios es empinado y a menudo espinoso, pero es bueno para nosotros. Y también es bueno para los que no se quejan demasiado. A veces no lo hacemos en voz alta. A veces solo estamos insatisfechos y nos reñimos con nosotros mismos y con nuestro destino. Y luego con Dios y con todos los hombres, porque todos tienen la culpa menos nosotros. Por eso Dios debe llevarnos a la paz interior. Debe hacernos ver que debemos confiar en Él en todas las circunstancias, creerle, seguirle y servirle. Como sabéis, aquí es donde cayó el maná por primera vez. Pero permítanme leer el verso 9 o la última parte del verso 8. Dice, ¿qué somos nosotros? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra el Señor. Entonces Moisés dijo a Aarón, manda a toda la congregación de los israelitas. Espero que también hayamos captado este pensamiento, la iglesia, es decir, los llamados. Ya lo he leído aquí. Aparece por primera vez en el capítulo 12, cuando el pueblo fue llamado a salir. Solo cuando Israel fue llamado a salir, se convirtió en una iglesia. Antes de eso, era una nación de 12 tribus. Esta es la primera vez que aparece la palabra congregación o iglesia. Éxodo 12, verso 2. Este mes será el primero para vosotros. Será el primero entre los del año. Da las siguientes instrucciones a toda la congregación de Israel. Antes fue llamado pueblo, descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Pasaron 400 años, 430 en total, pero desde el día en que Dios los llamó, cuando el cordero fue inmolado, cuando la sangre fue derramada y cuando se estableció la alianza, dejaron de ser un pueblo, nada más un pueblo y unas tribus, para convertirse en una congregación o iglesia. Y en ese momento Dios entró en un pacto con ellos. Por eso exigió obediencia a sus palabras. Y ahora les ha llegado otra prueba, o les vino otra prueba. Moisés dio la instrucción que había recibido del Señor de que cada uno recogiera solo lo que pudiera consumir. Ya fuera mucho o poco, siempre sería suficiente, pero nadie debía almacenar cosas para el día siguiente en incredulidad. Pues al hacerlo, ponían en duda que Dios les diera maná al día siguiente, como había prometido. Cuando Dios dice, os daré alimento fresco cada día, o sea, maná, Entonces él quiere decir exactamente eso. Por tanto, nadie necesita llenarse los bolsillos y pensar, quiero guardar para mañana. No, cuando Dios dice, yo les proveeré cada día, él proveerá. Y si dice, por ejemplo, tomen los viernes doble porción, también proveerá comida para dos días, para que puedan quedarse en casa el sábado y no caminar más de una milla. Dios entonces ya había cumplido su promesa. Pero aquí está la gente y pensamos, ¿de qué servía que alguien pusiera un poco más en su media o en sus bolsillos para que tuviera algo al día siguiente? No, no se trata de eso. Se trata de creer y confiar plenamente en Dios y no hacer nada que vaya en contra de su palabra y de sus mandamientos. Y cuando Él dice, os doy maná todos los días, pero recoged siempre para el día señalado, eso es lo que quiere decir. Y vemos que lo habrán hecho con sinceridad, pero ya conocen lo que está escrito aquí, el verso 20. Pero ellos no escucharon a Moisés, sino que algunos recogieron parte del maná para la mañana siguiente. Pero crecieron gusanos en ello y olía mal, por lo que Moisés se enfadó con ellos. Así entonces lo recogían cada mañana, cada uno según su necesidad. Pero en cuanto el sol calentaba, se derretía. Entonces Dios se encargó de que no pudieran recoger más. Lo que quedaba se derretía y ya no existía. Moisés se enfadó. Sabía lo que Dios le había dicho. Se lo dijo al pueblo, nuevo maná cada día. Pero la gente no creyó del todo en Dios o a Dios. Dijeron, espera un minuto, iremos por lo seguro. ¿Cómo podemos ir por lo seguro si tratamos de ayudarnos a nosotros mismos? Solo podemos estar seguros si hacemos lo que Dios nos ha dicho. Eso puede ser siempre una prueba, pero bien por la persona que supere la prueba. El verso 22 dice, y sucedió que en el sexto día recogieron doble porción de alimento, dos cómeres para cada uno, que era, como acabamos de decir, el séptimo día era un día de descanso, de reposo. Seis días recogeréis, pero el séptimo es sábado o sábado. En ese día no hay nada. Habían hecho provisión para ese solo día. Eso es lo que Dios había decretado o ordenado. Éxodo 16, verso 33. Entonces Moisés mandó a Aarón, toma una vasija, pon en ella un goma de maná y ponla delante del Señor para que la guarden vuestras generaciones futuras, conforme a la orden que el Señor había dado a Moisés. Aarón colocó la tinaja delante de las tablas de la ley en el arca del pacto para su custodia. ¿Ven de lo que se trata? Pueden leer sobre ello en Hebreos 8. La tinaja con el maná se colocó en el arca del pacto. Se tomó directamente del primer maná y se puso en el arca del pacto. Ahí donde está la palabra de Dios y está el pueblo de Dios. Dios provee alimento. Y aquí Él habló y testificó, guardadlo para testimonio en el arca de la alianza. ¡Qué maravillosa imagen! Referencia a la iglesia del Nuevo Testamento. Lo que se dio a la iglesia en Pentecostés sigue siendo válido hasta el día de hoy. el mismo maná de hoy. ¿Por qué está escrito en uno de los mensajes a las iglesias, y le daré maná escondido? Apocalipsis 2:17. El maná no está tirado en alguna parte, sino que ha sido guardado en el arca de la alianza, donde está la palabra de Dios. ¿Qué había en el arca del pacto? La palabra estaba en el arca. Y no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿qué era el maná? El maná era la palabra hablada, manifestada. Dios habló y allí estaba. Dios habló y ahí estaba. Y Dios lo dejó guardar donde correspondía, es decir, en el arca del pacto. Ya lo he mencionado aquí. Pueden ir al capítulo 8 de Hebreos, si no recuerdo mal, donde se nos da este ejemplo. No, es el capítulo 9, verso 3. Ahora, detrás de la segunda cortina se halla la parte de la tienda conocida como el lugar santísimo, con el altar de oro del incienso y el arca del pacto recubierta enteramente de oro, en la que se encuentra la vasija de oro que contiene el maná, la vara de Aarón que había florecido y las tablas de la alianza. Así lo había ordenado Dios, como testimonio de que cuida de su pueblo. Él no solo guía a salir afuera, sino que también provee y está listo para guiar hacia la tierra prometida. Las pruebas que nos sobrevienen fortalecen nuestra fe. No podemos prescindir de ellas. Son pruebas de nuestra fe, obediencia y seguimiento del Señor. No deben alejarnos, sino todo lo contrario. Debemos saber que forman parte de ello. Ya se ha leído el capítulo 17, en el que Moisés y el pueblo van y vienen una y otra vez preguntando o diciendo, ¿está el Señor en medio de nosotros o no? Amados, permítanme decir esto también. Aunque no creamos una atmósfera artificial aquí, podemos decir, el Señor está en medio de nosotros. La mejor prueba no son la pandereta y el címbalo. La mejor prueba es si recibimos el maná escondido, la palabra recién revelada desde el trono, y la apreciamos, la amamos, y sabemos que el arca de la alianza ha sido abierta y se han revelado los secretos. Cualquiera puede cantar, y algunos pueden bailar también. Y aquí entre nosotros, no hace falta que se lo digamos a nadie, pero a veces la gente baila alrededor del becerro de oro. Y había mucho ambiente allí también. Y cuando Moisés bajó de la montaña y oyó ese tremendo ambiente, se preguntó, ¿es este el canto de la victoria? Y él no lo sabía. Es decir, el Señor ya había dicho, baja, el pueblo que ha sacado ha cometido un gran pecado. Pero en cuanto oyó la melodía, pensó, un momento, no puede haber nada malo. Hay un canto tan poderoso. Dios debe de haber hecho algo grande. Sí. Pero al acercarse, vio lo que había ocurrido. Y ya había sucedido. Entonces, no donde el ambiente está preparado, no donde las panderetas y los platillos se oyen tan fuerte, sino donde la gente puede adorar en espíritu y en verdad y ofrecer a Dios las gracias debidas con un corazón sincero, imbuido de la veracidad divina de la palabra y el espíritu. Allí Dios está presente. Si luego se añaden timbales y panderetas a la cosa, nos parece bien. Y quien esté ahí con buen humor y esté contento, todos estaremos agradecidos a Dios. Pero ese es el orden divino. Que todo lo que forma parte de su programa debe estar incluido. No se puede separar lo uno de lo otro. Hay muchas lecciones que podemos aprender de esta historia. Hoy he escuchado un sermón del hermano Branham. Sin duda lo traduciremos en breve. Él habla ahí del pueblo de Israel y menciona los nombres de estos amigos, Datán y Coré, y luego los de Balaán, etc. Era difícil para esta gente encontrar su lugar divino, digamos. Siempre es extraño que los que quieren ocupar el lugar de otro demuestren que aún no han encontrado el suyo ni han reconocido el de los demás. Es así. En el momento en que todos estos amigos hubieran reconocido que Moisés estaba destinado por Dios para esa tarea y no hubieran pensado para sí, seguramente no eres el único aquí que tiene derecho a hacer todo esto entre nosotros, nosotros también estamos aquí, para ellos había sitio suficiente, pero cada uno en su lugar, no en el lugar de Moisés, sino el lugar de Moisés le pertenece a él, y el lugar de Aarón pertenece a Aarón, y el lugar de todos los demás pertenece a todos los demás, y ese es el orden divino. Pero si alguien no ha encontrado el lugar que Dios le ha dado, entonces hay malestar, ¿no es así? Esa es la lección divina. Y las cosas no se escriben solo para tener una Biblia con muchas páginas, sino para aprender de ella. Como dije, no tenía la intención de tratar estos pensamientos esta noche. En realidad, solo quería enviar mis saludos o traerles saludos desde Salzburgo y Zurich. Y acababa de leer brevemente en 1 Corintios 16 antes de la reunión. Y me llamó la atención ahí que incluso los más grandes hombres de Dios dependían de la ayuda de Dios cuando era importante. Hacían planes, planificaban viajes, decían, si es la voluntad del Señor, entonces esto y aquello sucederá. Pero también, como Pablo aquí, que escribe muy abiertamente, como uno de nosotros podría escribir el versículo 5 de 1 de Primera de Corintios, perdón, a partir del verso 5, pero iré a vosotros cuando haya recorrido Macedonia, pues solo estoy recorriendo Macedonia, pero probablemente me quedaré con vosotros más tiempo, tal vez incluso todo el invierno, para que me acompañéis en mi próximo viaje. Aquí se emplea la palabra probablemente. Quizás diríamos de alguien que es un hombre de Dios, un profeta, un apóstol, que siempre habría podido decir directamente, así dice el Señor. Pero cuánto agradezco la Biblia, cuánto agradezco la sobriedad de estos verdaderos siervos de Dios. Y ninguno de ellos era un piadoso maniático. Todos ellos eran hombres de Dios de estatura, pero mantenían los pies en la tierra. Donde tenían una palabra del Señor, escribían. No soy yo quien dice esto, sino el Señor. Y donde no tenían palabra del Señor, decían, no es el Señor quien dice esto, soy yo. Y luego incluso llega a decir, por la difícil situación y el momento actual, les aconsejo como alguien que ha hallado gracia ante Dios. Ahí está la gracia. No siempre decía hasta el final, ¿cómo podría pensarse aquí? Él dijo, tal vez me quede con ustedes durante el invierno. Así fue. Sin embargo, es el hombre de Dios más grande de todos los tiempos. Las ideas que a veces tenemos nos impiden ser naturales y razonables. Si nos diéramos cuenta de que estamos tratando con dos reinos diferentes. Uno es el reino terrenal o el campo terrenal y el otro, el divino. Y que debemos permanecer completamente sobrios y claros en ambos ámbitos. Entonces Dios podrá servirse de nosotros. Quienes son sobrios y claros en el reino terrenal o el campo terrenal también podrán serlo en el campo espiritual. Y ambos deben estar equilibrados. Dice en el verso 7, 1 Corintios 16, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Correcto, como escribiríamos nosotros, ¿verdad? Yo también podría escribir así, sin ser apóstol. Yo también podría escribir así. Y así es como Pablo también escribió. Lo diré otra vez. ¡Qué misericordia que tuviéramos hombres de Dios como esos! Uno ve, por un lado, cuando estaban en el ministerio, el mismo Pablo pudo decir, y si un ángel bajara del cielo y os predicara un evangelio distinto del que os hemos predicado, y así sucesivamente. Así de seguro estaba de su vocación divina, de su misión y de su proclamación del evangelio. Cuando se trataba de viajar o no, de quedarse o no, entonces dijo, espero poder quedarme un tiempo con vosotros. Qué hermoso, qué hermoso. Me gusta porque encaja con el paso del tiempo. Él no estaba por encima del tiempo. Estaba en el centro, en medio de la gente. Quería servir a todos y dijo en otra parte que quería ser romano para los romanos y griego para los griegos, con el fin de ganar para el Señor al mayor número posible de personas. Esta vez no quiero veros solo de paso, sino quedarme con vosotros algún tiempo, si es la voluntad del Señor. Si es voluntad del Señor. Aquí me quedaré aquí en Efeso hasta Pentecostés, porque aquí se me ha dado la oportunidad de trabajar con éxito en muchos frentes. Por supuesto que no faltan los oponentes o adversarios. También esto fue muy franco. Hoy diríamos nosotros, desde nuestro punto de vista, si Pablo estuviera aquí, todos caminaríamos con él de todo corazón y diríamos, Pablo, el mayor regalo que Dios nos ha podido dar, aparte de la salvación, eres tú y tu ministerio. Y todos nosotros, ¿verdad? Todos estaríamos sentados aquí en la primera fila y tal vez incluso en el suelo. Sí, si Pablo estuviera predicando, yo podría sentarme en el suelo. Sí. Hombres de Dios habían sido usados por el Señor y sin embargo, este gran hombre de Dios tiene que escribir. Por supuesto, tampoco faltan los oponentes o adversarios. Sí, ¿Contra quién eran estos adversarios? Básicamente, como he dicho antes, no habían encontrado su propio lugar en el reino de Dios y en el cuerpo de Jesucristo. Y entonces aparece la insatisfacción que se transfiere a otros y se produce la desunión en el cuerpo del Señor. Pero no debe ser así. Luego sigue aquí sobre Timoteo, hablando de Timoteo, etc. Y ahora llegamos al verso 13. Velad, estad firmes en la fe. Portaos varonilmente y esforzaos, que todo se haga con amor. Qué exhortación tan grande se hace aquí para todos nosotros. Velad, estad firmes en la fe. Portaos varonilmente, como hombres fuertes, y esforzaos. Esto es lo que Dios nos pide hoy a través de esta palabra. Todo lo demás, aunque no falten adversarios de esto y de aquello, pero luego viene la amonestación, luego viene la parte espiritual, luego viene nuestra edificación, nuestro fortalecimiento, nuestro fundamento en el Señor y en su palabra. Vigilad, manteneos firmes en la fe, portaos varonilmente, sed fuertes, que todo se haga con amor. Se ha predicado y cantado el amor muchas veces, pero hay que vivirlo. Y cuando se ofrece, también hay que aceptarlo y corresponderlo. Incluso el amor de Dios, que es ilimitado, no nos sirve de nada si no lo aceptamos y lo hacemos nuestro. Lo mismo ocurre cuando nos mostramos amor los unos a los otros. Hay que aceptarlo y compartirlo. Verso 15. Tengo una cosa más que deciros, queridos hermanos. Ya sabéis que la familia de Estefana es las primicias. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me alegro de la llegada de Estefanas, Fortunato y Acaico, que han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced, pues, a tales hombres. Aquí tenemos dos palabras: descanso espiritual o refrigerio, lo que sea. En el descanso hay refrigerio y en el refrigerio hay reposo o descanso. En la inquietud, ya saben lo que hay. Nada bueno. Nuestro hermano leyó: hay reposo para el pueblo de Dios. Quien ha entrado en este descanso o reposo divino ya no está inquieto. Descansa en Dios, de sus propias obras, y descansa en la obra de Dios que se realizó en el Calvario. Literalmente, descansa como Dios descansó de sus propias obras. ¿Han oído que Dios ha hecho algo a la luna, el sol, el mar o en cualquier otro lugar desde la creación del mundo? Nada en absoluto. Cuando Dios terminó, miró todo y vio que era bueno. Así que se sentó. Punto. Conclusión. La cosa estaba hecha para siempre. Cuando nosotros tenemos la gracia de ver la obra terminada de la redención en la cruz de Gólgata desde una perspectiva divina, es decir, desde arriba, y hemos captado su significado en la fe, entonces descansamos en Dios. Entonces descansamos de nuestras propias obras. Entonces todo se detiene y descansamos en Dios. Descansamos en la redención, en el perdón, en la reconciliación, la salvación y la gracia. Entonces lo que hemos recibido en la fe se convierte en una realidad divina que hemos leído, pero el mensaje no les sirvió de nada porque no lo relacionaron con la fe. De nada sirve el mayor mensaje de Dios si no se recibe con fe. Y el que crea, se salvará. Nadie puede llegar a ser más que bienaventurado o salvo. ¿O puede alguien ser más que salvo? Pues a mí me basta. Si ya estoy salvado, solo hay que dar gracias a Dios. ¿Qué dijo el profeta Joel? ¿Es verdad o no? Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Lo hemos hecho? ¿Hemos invocado el nombre del Señor? Sí. Sí, entonces, ¿cuál es la consecuencia? Ser salvo. ¿Es eso cierto? Si lo hemos hecho, lo hemos hecho. Entonces, ¿hemos sido salvados o no? Sí. ¿Dónde está el amén? No oigo. No oigo. Esa es la palabra. Amados, a veces hablamos de la incredulidad y le damos vueltas. Y nos sentamos sobre ella como un barril de pólvora. Y aún la vivamos. Y la cuidamos y la alimentamos. Al final, lo que importa es la fe. Y hemos creído, y porque hemos creído en Dios, hemos confirmado que es verdadero. Pues quien no cree en Dios, lo hace mentiroso. Así pues, creemos en Dios, creemos en lo que ha dicho, y con esta fe, entramos en el descanso divino. El mensaje no les ayudó porque no lo unieron a la fe, como está escrito. A nosotros nos ha beneficiado y ayudado porque lo hemos unido a la fe y lo hemos asimilado, y por eso se ha convertido en parte integrante de nuestras vidas. Finalmente, los últimos versículos nos afectarán seguramente a todos. Este es el saludo personal de Pablo. Verso 22. Si alguien no ama al Señor, que sea maldito o anatema. Maranata. Que la gracia del Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Mi amor esté con todos vosotros en Cristo Jesús. ¡Qué saludo! ¡Qué despedida! ¡Qué advertencia! ¡Qué palabra tan seria! Quien no ama al Señor, sí, la ira de Dios permanecerá sobre él. Y con la ira, la maldición. Y con la maldición, la condenación. Pero el que ama al Señor con el amor con que nosotros hemos sido amados, es bienaventurado, bendito con la bendición de Dios Todopoderoso. Nuestro Señor dijo, el que me ama, guardará mi palabra. Guardemos la palabra de Dios a toda costa. No murmuremos. Muchos lo han hecho y se han quedado en el camino, como le sucedió al pueblo de Israel, 23.000 en un día, si no recuerdo mal. Seamos de los que avanzan con fe, de los agradecidos, de los que tienen el amor de Dios en el corazón, porque con este amor divino también podemos amar al Señor y a todos los que han sido amados por Dios. Sin esfuerzo, sin problemas. El amor de Dios es algo vivo, algo activo en nosotros. Este es el saludo del propio Pablo. El que no ame al Señor sea anatema. ¡Qué palabra tan seria! A continuación está la palabra Maranata, que significa el Señor viene. Así es tomado generalmente. Estamos agradecidos porque Dios ha convertido la maldición en bendición, porque podemos creer y amar, y porque tenemos la voluntad. Dios la ha puesto en nosotros de actuar según su palabra. Luego dice en el verso 23, la gracia del Señor Jesús esté con vosotros. Y si su gracia está con nosotros, todo irá bien. Entonces todo estará bien. No tenemos que preocuparnos por nada, solo confiar en el Señor. Él ha prometido hacerlo bien. Que cada uno de nosotros haya aprendido algo por sí mismo a través de las lecciones de las Sagradas Escrituras que hemos leído. En concreto, a confiar en el Señor de nuevo y por completo. Saber que Él cumple sus promesas. Él lo hará todo en el momento oportuno. Queremos combinar el mensaje divino con la fe y confiar en el Señor para que lo haga todo bien en el momento oportuno y lo lleve a cabo gloriosamente para alabanza y honor de su nombre. Amén.